Original version.
Versión original.
Versión original.
Original version.
Con Cristina de Fe.
La televisión italiana invitó en 1962 a un director de cine a responder con un film a la pregunta ¿por qué en todo el mundo se teme a la guerra? El elegido fue Pier Paolo Pasolini, que realizó la película La rabia y que no llegaron a emitir. Con su habitual espíritu crítico y su lucidez, sin miedo a las más crudas verdades, la respuesta del director del Decameron Osalo fue muy sencilla. La lucha de clases explica la guerra. Soy Cris de Fez y esto es Versión Original. Hoy es viernes 2 de diciembre y os saludamos una semana más desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Mis compañeros, Antonio Madrid, hola.
Hola, buenas tardes, Cris.
¿Qué tal, Josep Manel Benavent?
Hola, buena vesprada.
Ángel Castillo,
hola. Hola. Hola, ¿cómo estamos?
Muy bien, y Manolo Tarancón, que no está hoy con nosotros por motivos de trabajo, pero desde aquí le mandamos un enorme saludo. Y lo esperaremos para el próximo programa con una de sus selecciones de Esta escena es perfecta. Un saludo a Manolo. Desde el control de sonido, como no, mi compañera Sari Zorio. Y como invitado a Versión Original y a nuestra tertulia, entrada Yura, Víctor Gonca, director y productor del mediometraje Rosalía, un film documental basado en la memoria histórica a través de la figura de Rosalía Sender Begué, hija de republicanos, galerista valenciana, militante del Partido Comunista de España e impulsora del MDM del País Valencià, Movimiento Democrático de Mujeres. Pues bien, vamos con los contenidos del programa de hoy. Antonio, ¿qué nos trae esa versión original esta semana?
Buenas tardes, Cris. Buenas tardes, oyentes. Hoy, fieles a nuestra máxima de que el formato es lo de menos y que lo importante es la idea que pretendemos comunicar, rescatamos de la estantería de versión original el famoso cómic underground de Daniel Clowes, Ghost World, y su adaptación cinematográfica a través del director Terry Suijo. Son dos obras que gozan del reconocimiento internacional en sus respectivos géneros y que nos hablan de una forma original sobre los miedos y temores que encierra el paso de la adolescencia a la edad adulta.
Muy bien. Josep, para la cápsula del cine, ¿con qué nos sorprendes esta semana?
Bueno, pues nada, hoy en la cápsula del cine vamos a empezar la primera de tres secciones que dedicaremos a una de las mejores trilogías de la historia del cine, de uno de los directores más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Él es Risto Kieslowski y la trilogía Tres Colores, Azul, Blanco y Rojo. Si bien estos tres films tienen un valor indiscutible desde el punto de vista estrictamente cinematográfico, su valor se ve amplificado por la actualidad de los temas que trata. Los tres valores republicanos, libertad, igualdad y fraternidad, establecen aquí una relación sinestésica con los colores de la bandera francesa, pilares indiscutibles de lo que un día fue el sueño de Europa, que, como la más recurrente de las pesadillas, parece alejarse de nuestro alcance cuanto más necesaria se hace la consecución de los principios que la inspiraron. Así que hoy empezaremos con Azul, el color de la libertad.
Muy bien, pues ya tengo ganas, muy interesante, Josep, de esos tres programas, ¿no?, que nos esperan, esa trilogía. Sí. Conociendo a, descubriremos la figura y obra de un escritor, que poeta, dramaturgo, ensayista, periodista y polémico, director de cine italiano, como os he anunciado al principio del programa. En definitiva, uno de los mayores artistas e intelectuales del siglo XX. Hablamos de Pier Paolo Pasolini.
Y en la sección de estrenos os haremos recomendaciones muy buenas para ir esta semana al cine, amigos. Os hablaremos de las nuevas películas de grandes directores que harán llegar a la cartelera, como Robert Zemeckis, Denis Villeneuve, Jim Jarmusch, Fernando Trueba, Park Chan-wook y otros nombres que seguro os van a encantar.
Quien hablaba era Ángel Castillo. Muy bien. Gracias, Ángel. Cerraremos versión original con nuestra tertulia de cine, entrada Yura, esta semana con nuestro invitado, el cineasta Víctor Gonca. Ahora sí, comenzamos versión original.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
En Valencia, el pasado 22 de noviembre y hasta el 27, se celebró la edición número 0 o de presentación del Festival Internacional de Cine Documental, Docs Valencia. Al teléfono tenemos a su director, Pau Montagut, responsable también del Docs DF, de Ciudad de México, para que nos cuente en qué consiste Docs Valencia, cómo surge y cómo se ha desarrollado esta edición de presentación. Hola, buenas tardes, Pau.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Bienvenido a Versión Original.
Muchísimas gracias.
Pau, ¿qué es el cine documental y qué nos ofrece?
Pues el cine documental, pues bueno, pues es un género que pues, siempre ha sido tratado como el hermano menor, ¿no? Uh-huh. El género menor de la cinematografía, pero bueno, cuando curiosamente el cine nació siendo documental, pues es el cine de la realidad, ¿no? Es el cine que tiene como materia prima la realidad. Uh-huh. Y eso hace que sea un género pues infinito, ¿no? O sea, la variedad de fórmulas narrativas, la variedad temática del cine documental pues es infinita realmente, ¿no? Y yo creo que eso es uno de los mayores valores del cine de la realidad que puede dar mucho a la sorpresa, ¿no? Al sorprenderse para todos aquellos espectadores que o no lo conocen o ha dejado de interesarles el, uh-huh. el documental por el tipo de documental con el que todos hemos crecido.
El que conocemos, pues
es más, más informativo, más banal, si lo queremos llamar, y bueno, pues que deja muy de lado la factura cinematográfica.
Claro. El referente, uh-huh. Pau, de Docs Valencia está en México, en su segunda uh-huh. edición, Docs DF, que ya es un festival de peso en Iberoamérica. ¿Cómo surge la idea de realizar este Festival Internacional de Cine Documental?
Bueno, pues yo creo que este tipo de iniciativas surgen de carencias, ¿no? De carencias uh-huh. que detectas. Por ejemplo, en el año 2005, en la Ciudad de México, donde yo resido, ¿sí? Nosotros éramos un grupo de realizadores, de documentalistas, que no teníamos un foro, un espacio donde presentar nuestra obra, ¿no? O sea, las películas que nosotros queríamos ver. Entonces, además, curiosamente, en un momento en que el documental en México pues se estaba gozando de un prestigio internacional, tenía 3 o 4 películas que iban ganando premios y festivales allá donde se presentaban. Uh-huh. Y nos parecía curioso que no tenía un espacio. Y bueno, pues en el caso de Valencia, es un proyecto que llevo manejando desde hace 6 o 7 años, también veía como una carencia, ¿no? Una carencia de oferta de este tipo de cine en un festival que el formato festival propicia muchas cosas, ¿no? A la hora de tener cierto tipo de estrenos o tener cierto tipo de invitados que puedan interactuar con el público, ¿no? Claro. Y con una fórmula que estimula mucho la industria por medio de determinadas acciones. Nosotros tenemos un espacio en la Ciudad de México dedicado exclusivamente a la industria, al desarrollo y la financiación de proyectos. Y dada la parada, el parón que está sufriendo pues la producción audiovisual en general en Valencia, pues pensamos que es un buen momento, ¿no?, para instaurar este tipo de actividades y de acciones. Muy y por bien. Eso hemos decidido arrancar con Docs Valencia.
Exactamente, por eso eliges Valencia para esta edición cero, que no es, o sea, sería una presentación, lo has querido enfocar de esta manera, una presentación un poquito especial, ¿no?, porque sí que se han proyectado documentales a lo largo de estos días.
Sí, así es, o sea, nosotros, bueno, pues yo creo que un festival de cine tiene que ser una propuesta de acción, ¿no?, y, uh-huh. y bueno, pues la propuesta era pues presentar este festival durante este año, en el año 2016, pero yo no veía ni conveniente ni oportuno pues hacer una conferencia de prensa y ya, ¿no?, sino acompañar una conferencia de prensa, que está muy bien, a los medios de comunicación, pero acompañarlo de una presentación al público, ¿no? Con claro. una muestra muy reducida, han sido 8 películas, uh-huh. que muestran un poco el carácter de lo que queremos traer, ¿no? Es una edición cero porque esto que ha pasado estos días no es un festival en forma. Uh-huh. No ha tenido ningún tipo de actividad competitiva, ni jurados, ni premios, claro. ni bueno, pues absolutamente nada de esto, ¿no? El festival en forma ocurrirá del 28 de abril al 7 de mayo del próximo año, y ya será el festival, digamos, instalado, ¿no? Digamos,
el oficio, la edición, la primera edición de Docs Valencia.
Exactamente. Esta ha sido una presentación pública de nuestras intenciones.
Claro, una presentación pública y además con mucha ha acudido mucha gente y habéis hecho tertulias, mesas redondas, en fin, que ha estado bastante dentro de lo que es una presentación, pues muy completa.
Sí, pues ha sido sorprendente la cantidad de público con una difusión y una publicidad pues muy muy reducida, ¿no?
Claro. ¿Y ayudas institucionales y subvenciones tenéis, Pau, aquí en Valencia? ¿Contáis con este tipo de ayuda?
Sí, estamos estamos en conversaciones con diferentes instituciones. Tanto ahora mismo locales, también vamos a hablar con instituciones tanto nacionales como internacionales, y bueno, sí, tanto por parte del ayuntamiento como por parte del IBAC, pues el interés es máximo, ¿no?, en apoyar en apoyar este proyecto, así como otras instituciones privadas que ya se han acercado a nosotros pues para ver de qué manera se puede colaborar, ¿no?, para ver de qué manera se pueden involucrar,
claro,
así como incluso otras organizaciones profesionales, ¿no? También, como bien comentas, hemos tenido un encuentro de guionistas, de escritura de cine documental, que bueno, pues se ha coorganizado con la EDAP, ¿no?, con la Escuela de Escritores Audiovisuales. Uh-huh. Entonces, bueno, pues el caso, yo creo, en una manera de trabajar que es pues involucrar a todo el mundo y tener siempre las puertas abiertas para que el Festival de Cine pues sea, digamos, un poco la casa de todos, ¿no?
Claro, una cooperación entre todos.
Exactamente.
Dime, Pau, ¿qué es lo que se verá el año que viene? ¿Qué secciones contará el festival? ¿Si cooperará con otros festivales? ¿Si habrá algún apartado para fomentar el trabajo de jóvenes directores que al final están ahí perdidos un poco? Y en estos festivales tienen ese empuje, ¿no?, que necesitan.
Sí, pues a ver, va a haber, ya está confirmado para el año 2017, ya está confirmado que va a haber dos secciones competitivas. Uh-huh. Una va a ser valenciana, exclusivamente valenciana, cerrada, digamos, por decir de alguna manera, a productores o directores valencianos, y va a haber otra de carácter nacional. Y esto se va a acompañar de secciones temáticas de carácter internacional. Nos vamos estamos por ver qué secciones. Tenemos una manera de programar cambiante. La programación del festival en México, que llevamos durante 11 años, nunca se repite, ¿no? Somos un festival competitivo en el sentido de que programamos dependiendo de lo que llegue a nuestra convocatoria. Este año último recibimos 1.700 documentales de 108 países y a partir de ahí creamos la selección oficial, la curaduría. Por ejemplo, hemos tenido mucho documental deportivo, creamos una sección Around the Cities, llamada Around the Cities, en las que los personajes de las películas son las ciudades. Uh-huh. Y bueno, tenemos otra sección llamada Breaking Dogs, que es documentales sobre temas de actualidad, lo que está candente en los medios de comunicación, y son secciones que este año están y el año que siguiente no sabemos si van a estar, ¿no? Porque no depende de nosotros, depende de pues lo que se esté filmando ahora mismo en el mundo, ¿no?
Claro.
Y yo creo que eso es lo bonito. Pero para Valencia, para Docs Valencia, para el año que viene ya tenemos un par de secciones confirmadas, que es el documental de actualidad. Nos vamos a enfocar una sección a los derechos humanos y otra sección al medio ambiente. Uh-huh. Aunque se va a ampliar esta lista.
Muy bien. Quien quiera participar, toda la información, ¿no?, la tendrán en la web.
Sí, en la web docsvalencia.com. Ahí está.
Abriréis un plazo, claro, todo.
Sí, a partir de enero las convocatorias se van a lanzar y ahí están toda la información y todos los datos de contacto, pues si hay alguna duda, ¿no?
Claro.
Por supuesto, ahí estamos para resolverla.
Claro, además me consta que sois un festival muy abiertos, ¿no?, y estáis receptivos y ayudáis, que es
sí,
lo importante.
Sí. Esa es nuestra filosofía de trabajo. Uh-huh. Y es la filosofía de trabajo pues que nos ha funcionado muy bien, ¿no? Uh-huh. Durante todos estos años.
Claro, muy bien. Uh-huh. Además de la proyección, como bien has comentado, la proyección de los documentales en los festivales, que en España se celebran, supongo que por el auge este que hemos comentado del documental en este formato, se celebran aquí en España unos cuantos y de gran calidad, como Miradas Doc o Play Doc Galicia o el de Pamplona. ¿Cuál es la salida a este cine documental? ¿La televisión? ¿Plataformas digitales? ¿Cuál es la salida después de un festival a estos documentales?
Pues las salidas son muy múltiples, ¿no? Incluso en los propios festivales de cine ya es una. Y también es cierto que el transmedia, el internet, ya también es una salida muy real, ¿no? Que ya está ahí, que ya se puede distribuir un documental online. Sin embargo, yo pienso que la salida más, viable para los productores, para hacer económicamente posible los documentales, sigue siendo la televisión. Uh-huh. Yo creo que la televisión sigue siendo la puerta más fuerte, ¿no?
Número uno, sí. La más rápida, al menos la más rápida, sí.
Al menos la más rápida.
Y llega mucha gente. Y llega mucha
claro,
gente.
Claro, la BBC en Inglaterra, el canal Arte, bueno, hay muchos, pues hay muchos canales de televisión que son como que los canales, las ventanas, digamos, más fiables, ¿no? Para poder financiar las películas y que lleguen a un máximo de espectadores, ¿no?
Un público más amplio. Pues Pau Montagut, director del Festival Internacional de Cine Documental Docs Valencia. Estamos ansiosos ya de que llegue esa primera edición el año que viene, que será, como has dicho, en abril, ¿no?
Del 28 de abril al 7 de mayo.
Al 7 de mayo.
Así es.
Pues ahí estaremos. Dos Valencia, el año que viene, su primera edición de cine documental. Muchas gracias, Pau, por haber accedido a esta entrevista. Y,
muchas gracias
un
a
placer,
ustedes, por favor.
Un placer tenerte aquí en versión original.
Un placer y muy buenas tardes a todos.
Gracias.
Bien, seguimos con la actualidad. El pasado 13 de noviembre finalizó la novena edición de La Cabina, el Festival Internacional de Mediometrajes de Valencia, sobre el que os hemos estado hablando en los últimos programas porque da acogida a un formato cinematográfico especial y ajeno a todos estos cánones estandarizados que tenemos del cine actual. Ángel Castillo estuvo allí como acreditado y tiene su crónica del festival.
Hola, bueno, pues sí, Cris, allí estuvimos y pudimos disfrutar de una edición de La Cabina que ha mostrado un gran nivel.
¿Que fueron cuántos días? ¿10 días?
11 días.
11 días encerrado viendo películas.
Bueno,
disfrutarías como un enano, Ángel.
Un festival es eso, una maratón claro. De cine. Pero bueno, la verdad es que cuando quedas contento, tanto el público como la prensa especializada y la organización del festival, ves que todos quedamos contentos, es que la cosa ha salido bien.
Claro.
Y ha merecido realmente la pena.
¿Y había calidad, Ángel?
Sí, no, este año la verdad es que es una de las mejores ediciones en las que he ido.
Uh-huh.
Y el palmarés lo refleja muy bien porque las películas que se han premiado son grandes películas. Y en cuanto a calidad, muy bien, pero es que además el festival se ha superado en números. Es decir, es muy importante para la supervivencia de un festival que aparte de la calidad del cine que exhibe, que eso La Cabina siempre lo ha demostrado, vaya la gente a verlo. Y este año se ha batido el récord de asistencia con más de 8.300 espectadores, que me parece una cifra bastante respetable para un festival pequeño y humilde como es este de La Cabina. De hecho, incluso hubo que colgar el cartel de sold out, es decir, todo vendido, en numerosas sesiones, incluyendo un pase especial con la primicia mundial de The Art of the Deal, que fue la película satírica que el famoso actor Johnny Depp ha protagonizado burlándose de Donald Trump antes de saberse que acabaría siendo elegido presidente de los Estados Unidos. Vamos, una locura hecha realidad.
Pues sí.
Y bueno, aparte de esta, no ha sido solamente un caso puntual. Que quiero decir que ha habido más sesiones que llenaron la filmoteca. El éxito de público y de calidad de las películas exhibidas se extiende a las 25 películas de la sección oficial y a otras secciones paralelas que la verdad es que nos han deparado algunas películas que consideramos incluso pequeñas joyas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito ya de lo que fue el palmarés.
La ganadora, ¿no?
Exacto, La Gruta, que de hecho pudimos verla tanto en el festival como en la grada de clausura, y se llevó el premio al mejor mediometraje y también al mejor director, que fue para el francés Vincent Lecport.
¿Merecido premio, Ángel?
Sí, tengo que decir que la Gutna tiene muy merecidos los dos premios. Es cine de misterio, cine de muchos quilates, que bebe de grandes clásicos como Dreyer, que no es poca cosa. Tiene una atmósfera absolutamente oscura y sugerente. Es decir, yo, el nombre de este director, Vincent Lepore, que lo repito, tiene un gran futuro. Y una de las cosas que más me gustan de un festival pequeño como este es descubrir a nuevos grandes cineastas. Y os aseguro que este hombre va a dar mucho que hablar.
Un festival pequeño, Ángel, pero que ya son 10 años. O sea, el año que viene 10 años
sí,
de
el año,
festival.
¿Eh? El año que viene esperamos que si este han conseguido inaugurar en el Palau de les Arts, yo espero que el año que viene ya pues hagan algo súper extraordinario, porque ya cumplir 10 años un festival es
¿verdad?
Muy importante.
Señal de que están haciendo muy bien las cosas,
sí, sí.
¿No? Y hay un buen equipo detrás.
Y crea gente detrás. O sea, los que lo seguimos de hace tiempo le cogemos mucho cariño. Y repetimos y estamos esperando que llegue la próxima edición.
Claro, muy bien.
Y aparte de la ruta, otro premio también que quería destacar fue el de mejor guión para el mediometraje austriaco Cariño. Porque muestra una historia muy dura sobre el dolor de una ruptura sentimental que retrata precisamente los últimos días de una pareja. Es una película que cualquiera que haya tenido experiencias sentimentales y rupturas se le puede caer el corazón al suelo.
Se ve reflejado, ¿no?, en esta
Exacto,
historia.
Exacto, sí. Todos, en un momento u otro, todos vemos alguna parte de nuestra historia personal reflejada en esa película.
¿Y este es austriaco?
Austriaco, exacto. Y además de La Gruta, en la gala de clausura, como película ganadora de la sección especial, también pudimos ver la ganadora de la sección a la Amalgama. Amalgama es la sección dedicada a obras de no ficción, es decir, documentales. Que bueno, entra bien dentro de lo que es la temática de hoy, porque como estábamos hablando
Víctor
de
Víctor Gonca, su mediometraje participaba en Amalgama, sí.
Bueno, pues la película ganadora de la sección Amalgama fue Mientras hay vida y esperanza. Y para mí fue un gran descubrimiento porque se trata de un documental demoledor que ha hecho el veterano escritor e intelectual croata Pero Besic, que aquí no lo conocemos, pero que en su país es muy conocido. Y nos cuenta una historia que gira alrededor de la vida misma, de sus últimos estertores. Es decir, cuando uno hace balance y se siente en paz consigo mismo mientras le mira la cara a la muerte sin miedo alguno. Y a la vez, aún siendo así, aún se sigue considerando una persona que vive la vida plenamente y en ningún momento sin perder el sentido del humor, que eso a mí la verdad es que me ganó muchísimo.
Claro.
Pero bueno, yo a título personal, si tuviera que quedarme solo con una película de las que he visto en esta edición, yo sin duda elegiría Limbo. Es una producción greco-francesa alucinante a nivel conceptual y visual, que trata de mostrarnos cómo sería el limbo, es decir, ese lugar simbólico entre la vida y la muerte, poblado por niños no bautizados y que en ocasiones me recordaba El Señor de las Moscas, la gran novela de William Golding. Es una de esas películas que se te quedan dentro, bajo la piel y te cambian. Y te
un poco
cambian.
Filosóficas, ¿no? Y
sí,
tiene
no,
un mensaje
mucho,
y te da que para pensar.
Fascinante,
¿no?,
porque es de esas películas que te hacen ver la vida de otra forma completamente distinta y que solo consigue un cineasta, para mí es lo más grande. Pero bueno, aparte de las películas que os he comentado, yo insisto, si no habéis ido nunca a la cabina, os lo recomiendo plenamente, porque en esta edición yo he visto cerca de 30 películas magníficas procedentes de países de todo el mundo. Y bueno, me haría falta un programa entero para resumiroslas un poco todas, pero os aseguro que ir a la cabina es una experiencia extraordinaria, transformadora, y que espero que el próximo año podáis disfrutarla a todos.
Ahí estaremos, Ángel. Gracias por tu crónica del Festival de la Cabina, por todo lo que nos informas y todas las películas que nos recomiendas. Desde luego el Festival de la Cabina es todo un referente a nivel internacional, como decíamos, y seguimos con más festivales, si te parece, porque del 4 al 12 de noviembre también se celebró la edición número 13 del Festival de Cine Europeo de Sevilla. Hablábamos de él en el programa anterior. ¿Y cuál ha sido este palmarés en esta edición de cine europeo?
Bueno, pues el Geraldillo de Oro se lo llevó la película de Bruno Dumont, Malud, una comedia que bien merece el premio, con Fabrice Luchini y la inabarcable Juliette Binoche, que es nuestra protagonista de hoy, de azul.
Azul. Está todo conectado.
Sí,
oye,
sí, sí.
¿Qué está pasando hoy?
Aquí lo hilvanamos todo muy bien.
Pues eso será.
Bueno, hilvanar es la película, es la palabra
fetiche.
La palabra fetiche de
Antonio. Vamos a hilvanar.
Bueno, los nombres que estábamos mencionando eran los principales intérpretes de este delirio burlesco. Y el premio especial del jurado fue para el film de Olivier Las, Mimosas. Me encanta este nombre. Una road movie desde el Atlas marroquí. Un discurso existencialista sobre el ser humano. Y bueno, aún tenemos más festivales. Del 9 al 26 de noviembre se celebró también la edición número 54 del Festival de Gijón, que es uno de los mejores certámenes dedicados al cine de autor. La gran triunfadora en el palmarés fue Glory, película de Bulgaria dirigida por Cristina Groseva y Petar Balchanov. La película que se llevó los premios al mejor largometraje y al mejor guión supone una ácida y potente reflexión sobre las relaciones de poder y la ética perniciosa de las instituciones deshumanizadas que gobiernan actualmente en Europa. Y otros importantes galardones que se distribuyeron en este festival fueron para la producción independiente de Estados Unidos Manchester Frente al Mar, de Kenneth Lonergan, ganadora del premio especial del jurado, y para la producción filipina Marrosa, cuyo autor, Brillante Mendoza, se llevó el premio al mejor director.
Pues muy bien, en el próximo programa os hablaremos de más festivales, como la Muestra de Cine Europeo de Lanzarote, que concluye mañana sábado, día 3 de diciembre, y el Festival Márgenes, cine de autor español e iberoamericano, a través de su plataforma online y en salas, que se desarrolla durante todo el mes de diciembre. Dos propuestas, desde luego, muy atractivas. Pero no podemos cerrar la sección de actualidad sin mencionar que el cortometraje valenciano Graffiti, de Lluís Quílez, ha sido preseleccionado para los Oscar en la categoría de mejor cortometraje de ficción, junto a otros 9 cortos de todo el mundo, entre los que también figura otro de título de nacionalidad española, Time Code, de Juanjo Jiménez. Desde luego, hay mucho talento entre los jóvenes cineastas de nuestro país.
El mejor cine en versión original, ahora y aquí en UPV Radio.
Y esta semana Antonio rescata de la estantería de versión original un cómic, Ghost World, la novela gráfica de Daniel Klaus, que publicó en los años 90, y su adaptación cinematográfica por el propio Klaus y Terry Zwigoff, que fue estrenada en 2001. Vamos a escuchar el tráiler.
What do you think you're doing? Shut off that damn noise. Rock and roll, baby. Freedom of speech.
That guy rules.
I can't believe we made it.
We graduated high school. How totally amazing.
I can't help but feel I had some small part in how you turned out.
Sometimes I think I might be going crazy from sexual frustration.
You just hate every single guy on the face of the earth.
That's not true. I just hate all these extroverted, pseudo-bohemian losers.
You guys up for some reggae tonight?
Do you have any other old records besides these?
Seymour does.
Who does?
Oh, him.
He's the man with the records.
Oh, what are we in slow motion here? Come on, what are you, hypnotized? Have some more kids, why don't you?
Jaan pehchaan ho, jeena aasaan ho.
I'm allowed to place one student from your graduating class for a full 1-year scholarship, and I took the liberty of submitting your name. This could be a really great thing for you.
Would I have to take classes and stuff?
Well, I'm just not the kind of guy who has a type.
Every guy has a type. What about her?
Whoa.
Would you go out with her?
As long as she's breathing.
Hey! Hey! You! How many times I tell you? No shirt, no service. Get the hell out of my store. What do you think this is, Club Med?
It's America, dude. Learn the rules.
Loosen up. Yeah. Feel the music.
Ghost World, the underground comic book comes to life.
We have to get together this summer.
Yeah, that'll definitely happen.
Written by Daniel Klaus and Terry Zwigoff. Directed by Terry Zwigoff.
Do you serve beer? Any alcohol?
After about 5 minutes of this movie, you're gonna wish you had 10 beers.
Buenas tardes. Esta tarde en la estantería de versión original nos olvidamos de los libros y tenemos un cómic. Pero bueno, no se trata de un cómic cualquiera, se trata de Ghost World, la novela gráfica que publicó a finales de los 90 Daniel Klaus. Daniel Klaus está considerado como el mejor dibujante de cómic underground norteamericano en la actualidad. Se estrenó a mediados de los 80 con una de las cabeceras más importantes del cómic underground americano, que es Love and Rockets. Entre los años 93 y 97, en la publicación 8-Ball, en concreto entre los números 11 y 18, Close publicó Ghost War, una saga que narraba las aventuras de Inner y Rebecca, dos jóvenes, y que constaba de 8 capítulos. Mundo Fantasmal, Mercadillo Casero, Día Punk, La Primera Vez, Juba Juba, La Losa de Norman, Una Sonrisa y un Lazo y Octubre. Una vez fue publicada por entregas, apareció la novela gráfica, que aquí ha sido editada por Ediciones La Cúpula. Ha sido premiada en numerosas ocasiones, en concreto aquí en España, por ejemplo, ha recibido el premio a la mejor obra extranjera en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona. Era lógico que Zweigoff se interesase por la adaptación cinematográfica de la película porque es un fan del cómic. Ghost World es la primera película que rueda Zweigoff, que viene de rodar el documental La vida de Robert Crumb, el gran genio del cómic underground norteamericano de todos los tiempos. Escribe el guion a medias con Daniel y la película, la verdad es que como éxito comercial es nulo, recauda poco más de lo presupuestado. Sin embargo, se convierte en una película de culto tanto para críticos como para festivales. La película ha sido nominada al Oscar al mejor guion adaptado y ha sido nominada también al Globo de Oro a las mejores intérpretes. Donde sí ha hecho campo esta película ha sido en los festivales. Ha sido nominada y premiada en festivales como el New York Film Critics, el Seattle International Film Festival, Los Ángeles Film Critics Association Awards, el Toronto Film Critics Association Awards o el British Independent Film Award, entre otros. Ángel nos va a hablar un poquito de los personajes y los protagonistas porque son muy curiosos.
Sí, Antonio. La película está protagonizada por dos jóvenes actrices. Zora Birch en el papel de la inteligente, cínica, transgresora y existencialmente desubicada Enid. Y Scarlett Johansson es su compañera de batallas en el instituto, Rebecca. Junto a ellas también aparece el siempre peculiar actor Steve Buscemi en el papel de Seymour, un friki en toda regla aficionado al coleccionismo de discos, de jazz y de blues. La carrera cinematográfica de las dos actrices tras protagonizar esta película fue muy dispar. Zora Birch no ha vuelto a tener un papel destacable en el cine, pero a Scarlett Johansson se le alinearon los astros dos años después, cuando se unió a Sofía Coppola y Bill Murray en el rodaje de Lost in Translation. A partir de entonces se convertiría en la estrella que hoy conocemos todos. Pero vamos, que la chispa ya había aprendido en la película que tú nos has presentado hoy.
Es la primera película de Scarlett Johansson. Y además te tardaron 4 años en rodarla porque insistieron muchísimo en... Zweigoff tenía muy claro los actores. Quería el papel de Seymour lo tenía muy claro quién lo iba a interpretar y en el caso de Rebecca también, y le costó 4 años de negociarlo.
Y lo bordan todos.
De hecho, es de destacar sus interpretaciones planas, tan faltas de emotividad.
Sí, muy contenidas.
Y que contrastan mucho con la riqueza de los personajes secundarios, que son los que le dan la salsilla, sí, a la película. Hay algunos muy importantes, como por ejemplo Norman, un anciano que en una fantasmagórica parada de autobús juega un papel muy importante en el desenlace.
Es mi favorito de la película.
Sí, lo es. Bueno, Close y Zweigoff nos presentan a Inid y Rebecca, dos jóvenes que tras graduarse en la High School deciden no ir a la universidad y dejar atrás su adolescencia. Tan inteligentes como cínicas, tan hermosas como desdichadas, tan ambiciosas como perezosas, ni Inid ni Rebecca encajan en su entorno. Estamos ante una novela gráfica y una película que tratan precisamente de eso, del rechazo. Tanto el que profesan los protagonistas por el futuro que les aguarda, como el que inspira en sus semejantes su actitud de hastío vital. Al igual que El guardián entre el centeno, de Salinger, Close y Zweigoff reflejan el difícil paso de la adolescencia al mundo adulto con sus renuncias y sus servidumbres. Inid se encuentra en un momento al final del verano en el que puede optar por irse a vivir a un apartamento con Rebecca, puede enamorarse de su compañero de instituto, Josh, puede seguir a Seymour, un maduro coleccionista de vinilos, como nos ha recordado Ángel, que se convierte en su modelo, o puede optar por seguir una beca de arte y ir a la universidad. Inid posterga todas las decisiones. Prefiere, a pesar de su hiriente cinismo, seguir instalada en la despreocupación adolescente. Frustrante, sí, pero por otro lado con la ventaja de no tener que afrontar la responsabilidad de tu vida. Seymour y Enid son iguales a pesar de la edad. Seymour se ha refugiado en su mundo de coleccionista de discos de blues y fetiches de la década de los 50 para no madurar. Como dice en una escena, ahora ya sé por qué no he ido a ninguna parte en meses. Es por culpa de todos los demás. Les das un Big Mac y una snack y ya son felices. No puedo relacionarme con el 99% de la humanidad. Tanto Enid como Seymour son unos frikis. Ponen sus gustos personales por encima de las personas. Así Enid rechaza a Josh porque le gustan los deportes y Seymour rompe con Dana porque esta no aprecia sus gustos musicales. La inclinación de Enid por las bandas indias de rock and roll de los primeros 60 encuentra su reflejo en los idolatrados solistas de blues añejo y ragtime que Seymour colecciona y escucha a 78 revoluciones por minuto. Decididamente, ambos son personajes de otra época en unos tiempos que no les ofrecen nada que les pueda hacer felices, solo pequeñas satisfacciones que amortigüen momentáneamente el desconsuelo que sienten. Swigoff y Close resuelve muy bien el final de la película. Tras ser descartada como compañera de piso por Rebecca, al no conseguir conservar ninguno de sus humillantes y precarios empleos, abandonar la idea de dejarse enamorar por Josh, pues esto significaría enfrentarse con Rebecca, que también está enamorada de él. Después de olvidarse de Seymour, al ver la imposibilidad de materializar una relación idealizada por su parte, y tras verle negada la beca de arte para asistir a la universidad por exponer una obra de una grave incorrección política, Enid se siente absolutamente sola. Su ausencia de decisiones se ha convertido en una decisión personal que la ha llevado al ostracismo. En la escena final ve como Norman, el anciano que toma el autobús que lleva años esperando, sube ese autobús. El siguiente plano, con una fotografía que nos recuerda la obra del pintor norteamericano Edward Hopper, Enid toma el mismo autobús en una imagen de carácter onírico, a la vez que contiene una metáfora bastante explícita. Por mucho que se intente evitar, siempre se acaba abandonando la juventud y se ingresa en el mundo adulto, aunque a veces no nos guste. Como canta Placebo en Teenage Angst, un tema que se ha definido como el Satisfaction de los 90, desde el momento en que nací, empecé a decaer. Ahora nunca nada sale como quiero. Con ella os dejamos.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Hoy la cápsula del cine se abre para presentarnos la crónica cinematográfica de Josep Manel sobre Azul, la primera película de la enorme trilogía que nos irá descubriendo a lo largo de tres programas. La trilogía Azul, Blanco y Rojo del director Krzysztof Kieślowski.
¿Vos montrez quelque chose de ce que vous avez composé?
¿Son les violons?
Es el tout.
Julie arrastra su dedo por la partitura mientras a la vez suena la música que lee.
Y maintenant.
Attends, peut-être plus léger, sans les percussions. Si on retire les trompettes. Non, on en garde une. Piano sul testo. Mm-hmm. Au lieu du piano.
Une flûte.
On reprend là.
Azul es el color de la libertad. Como blanco, el de la igualdad, o rojo, el de la fraternidad. Pero Kieślowski, a través de un discurso poético perfectamente hilvanado, donde música, fotografía, planos, encuadres, argumento e interpretaciones tejen un tapiz cinematográfico tan bello como coherente, huye de la concepción capitalista de la libertad del tener, y se adentra, inexorable, en el más íntimo y humano significado de la palabra libertad, la libertad del ser. Julie luchará desde un exilio buscado por desprenderse de las ataduras de una vida trágicamente truncada junto a su marido y su hija, que ya solo existe en el doloroso y cruel recuerdo, para reencontrarse con su yo inquebrantable, aquel que habita en nosotros desde que nacemos y sobrevive a los avatares del tiempo, por duros y desdichados que estos sean. Porque ahí reside la libertad del ser, la que se consigue cuando nos despojamos de las ataduras del pasado y vivimos en el presente sin lastres que cuarten nuestra libertad. En ese camino, Juliet se cruzará con diferentes personajes referenciales del sentido de libertad. Pero Kieślowski no es complaciente ni con sus personajes ni con la vida. Sabe que ese camino conduce a una quimera difícil de alcanzar, cuyo único salvavidas, capaz de rescatarnos de nuestro naufragio interior, se llama amor, quizás la esencia misma de la libertad. Y así termina Azul, con la trágica, épica y también esperanzadora obra clásica que la Unión Europea había encargado a Patrice, el marido de Julie, y que tras quedar inacabada por la muerte del célebre compositor, Julie se decide finalmente a terminar, y cuyo canto reproduce el pasaje de la Biblia que ensalza el amor por encima de todas las cosas. Corintios 13. Si hablo las lenguas de los hombres y aun de los ángeles, pero no tengo amor, no soy más que un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Y si tengo el don de la profecía y entiendo todos los designios secretos de Dios y sé todas las cosas y si tengo la fe necesaria para mover montañas, pero no tengo amor, no soy nada. Y si reparto entre los pobres todo lo que poseo y aun si entrego mi cuerpo para tener de qué enorgullecerme, pero no tengo amor, de nada me sirve. Tener amor es saber soportar, es ser bondadoso, es no tener envidia, ni ser presumido, ni orgulloso, ni grosero, ni egoísta. Es no enojarse, ni guardar rencor, es no alegrarse de las injusticias, sino de la verdad. Tener amor es sufrirlo todo, creerlo todo, esperarlo todo, soportarlo todo. El amor jamás dejará de existir. Un día el don de la profecía terminará y ya no se hablará en las lenguas, ni serán necesarios los conocimientos, porque los conocimientos y la profecía son cosas imperfectas, que llegarán a su fin cuando venga lo que es perfecto. Cuando yo era niño, hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero al hacerme hombre, dejé atrás lo que era propio de un niño. Ahora vemos de manera indirecta, como en un espejo y borrosamente, pero un día veremos cara a cara. Mi conocimiento es ahora imperfecto, pero un día conoceré a Dios como Él me ha conocido a mí siempre. Tres cosas hay que son permanentes: la fe, la esperanza y el amor. Pero la más importante de las tres es el amor.
Magnífica la selección de Josep con la película y magnífico el análisis de la obra que abre la trilogía de Kieslowski. Nos has dejado, a mí personalmente, flipando. Y esperemos impaciente el resto. De Kieslowski y de su obra podríamos estar hablando horas sin agotar todos los detalles que aporta su trabajo a la narrativa cinematográfica contemporánea. Yo querría detenerme en un aspecto. Azul es la historia de una pérdida, la de un marido y la de una hija. Si la primera juega un papel importante, sobre todo desde el momento en el que, al reconocer su viuda, Julie asume su identidad, no menos importante en la historia es la pérdida como madre, la pérdida de Ana. Azul era su habitación, la lámpara de cristales, único objeto que su madre recupera de su vida anterior al accidente. Azules eran sus piruletas y sus envoltorios. El azul es el color de Ana, el color del desgarro de esa mujer que en un instante se convierte en viuda al perder a su marido y en algo tan horrible, el sobrevivir a la pérdida de un hijo que hemos sido incapaces de ponerle nombre. La maternidad tiene un importante peso específico en la película, la ausencia de niños en el nuevo edificio del apartamento de Julie, su incapacidad para deshacerse de la camada de ratones, su incapacidad para compartir la piscina con los jóvenes, nadando siempre en soledad. Pero Kieslowski apunta a un final optimista. El encuentro con la embarazada amante de su difunto marido no se resuelve en un duelo de histeria y reproches, sino en la oportunidad de que la maternidad cercenada por un golpe de azar se vea prolongada y la vida, por encima de nosotros mismos, continúe su ciclo.
Una muy buena elección, Josep. Gracias.
A vosotros.
Cada viernes el cine se escucha en versión original. UPV Radio.
Hoy conoceremos un poco más la figura y obra de uno de los mayores artistas e intelectuales del siglo XX. Estamos hablando de Pier Paolo Pasolini.
Sé bien que estoy en el fondo de la fosa, que todo aquello que toco ya lo he tocado, que soy prisionero de un interés indecente, que cada convalecencia es una recaída, que las aguas están estancadas y todo tiene sabor a viejo, que también el humorismo forma parte del bloque inamovible, que no hago otra cosa que reducir lo nuevo a lo antiguo, que no intento todavía reconocer quién soy, que he perdido hasta la antigua paciencia de orfebre, que la vejez hace resaltar por impaciencia solo las miserias, que no saldré nunca de aquí por más que sonría, que doy vueltas de un lado a otro por la tierra como una bestia enjaulada, que de tantas cuerdas que tengo he terminado por tirar de una sola, que me gusta embarrarme porque el barro es materia pobre y por lo tanto pura, que adoro la luz solo si no ofrece esperanza.
Ora invece succede il contrario. Il regime è un regime democratico, eccetera, eccetera. Però quella acculturazione, quella omologazione che il fascismo non è riuscito assolutamente a ottenere, il potere di oggi, cioè il potere delle civiltà di consumo, invece riesce a ottenere perfettamente, distruggendo le varie realtà particolari, togliendo realtà ai vari modi di essere uomini che l'Italia ha prodotto in modo storicamente molto differenziato. E allora questa acculturazione sta distruggendo in realtà l'Italia. E allora io posso dire senz'altro che il vero fascismo è proprio questo potere delle società di consumi che sta distruggendo l'Italia. E questa cosa è avvenuta talmente rapidamente che in fondo non ce ne siamo resi conto, è avvenuto tutto in questi ultimi 5, 6, 7, 10 anni. È stata una specie di incubo in cui abbiamo visto l'Italia intorno a noi distruggere, sparire, adesso risvegliandoci forse da questo incubo e guardandoci intorno ci accorgiamo che non c'è più niente da fare.
Escritor, poeta, director de cine y filósofo, fue autor de novelas como Muchacho de la calle, del año 1955, Una vida violenta, del 59, o Teorema, de 1968, entre otras muchas y otros muchos géneros. Su legado artístico le convirtió en el intelectual italiano más reverenciado del siglo XX, un innato talento que imprimió en sus diversas facetas artísticas, lingüística, literatura, pintura, cine. Su nombre evoca al controvertido cineasta que filmó las películas más escandalosas de su época, de Camerón, El Evangelio según Mateo, La rutilante Medea, de María Callas. Pero Pasolini fue algo más. Un artista prolífico y multidisciplinar que supo canalizar los trágicos acontecimientos que salpicaron su trayectoria vital y plasmarlos en su obra con genialidad, con escenas salpicadas de crudeza, austeridad, sin demasiadas florituras, muy cerca del cine documental. Pasolini vivió una vida trágica que transformó en cruzada y fue víctima de una muerte cruel, un derroche de violencia que desde luego no merecía y que 37 años después continúa siendo un enigma. Su carrera como cineasta comenzó en 1961 explorando en sus películas los aspectos de la vida cotidiana, centrando su mirada en personajes marginales, rodeados de delincuencia y pobreza, esa pobreza que arrastraba la Italia de la posguerra. Rodando todas sus películas con crudeza y realismo escatológico, en muchos casos. Debutó con una película neorrealista, Acatone, a la que sigue en 1962 Mamma Roma, obra que se convierte en una de las cumbres del cine italiano de los años 60. Con El Evangelio según San Marcos, 1964, Pasolini presenta el pasaje bíblico en una lectura marxista, de acuerdo con su ideología de izquierdas. Pajaritos y pajarracos, de 1966, es una de sus mejores obras, nominada a la Palma de Oro en Cannes, una parábola política y humanística que inmortalizó al entrañable actor cómico Totò, y es una película donde la música se hace protagonista de un modo único. Teorema del año 1968, para terminar esta pequeña selección que hemos hecho de Pasolini, supone la consagración internacional. Se abre al gran público, abordando el estudio de la familia burguesa de la Italia de los años 60 y logra hipnotizarnos con la música de Ennio Morricone.
Thank you.
Los años 70 se inician con la llamada Trilogía de la Vida, formada por Decamerón en 1971, los cuentos de Canterbury del 72 y Las Mil y Una Noches de 1974. Esta trilogía pasó por los festivales de Cannes, Berlín o Venecia con un éxito de crítica y público considerable.
Sto anche sentendo un fiato che non ha mai sentito in vita mia.
Merda!
Ma che sei?
Io sono Treuccio.
Ah! Uè, Giannello, è arrivato mio marito! Sono morta!
Io non posso più ritornare, perché in quell'ultimo giorno che tu mi hai visto, i tuoi fratelli mi hanno ucciso.
Hai ammazzato, hai stuprato donne, hai bestemmiato Dio e tutti i santi. E sei pure un povero ricchione.
Ricchione!
Eri del convento, in nome di Dio, affacciatevi!
E da tutti i femmine che sono venute qua, ho sentito dire che nessuna cosa al mondo è più dolce di quella che una femmina fa con un uomo.
Dammi un bacio che non ho mai provato.
Dopo, metto da bacio.
Portaci tu, quanto sei brutto.
Inmerso en una profunda crisis personal, la carrera del cineasta se trunca cuando en 1975 se estrena Saló o Los 120 días de Sodoma, en la que Pier Paolo adapta El Marqués de Sade con toda crudeza, desdibujando los límites convencionales y cinematográficos que encierran el erotismo, la pornografía, la expresión, el sadismo, la provocación y la degradación humana. Pasolini murió asesinado poco después de estrenar Saló en extrañas circunstancias. Hay teorías de todo tipo acerca de su asesinato, ajuste de cuentas, crimen pasional, incluso se relacionó su muerte con miembros del gobierno. La noche antes de morir concedió una entrevista a Stan Passera en la que recuerda el peligro del fascismo. Con un fragmento de ella terminamos nuestro Conociendo A de esta semana en versión original.
Mi sento superato.
Oui, je me sens dépassé.
A questo punto mi sento addirittura di abiurare dalla mia trilogia della vita, cioè dal Decameron fino alle Mille e Una Notte.
Oui, j'ai l'impression que je suis obligé d'abjurer la trilogie de la vie que j'ai faite, c'est-à-dire le Decameron, Canterbury et les Mille et Une Nuits.
Vous pensez que les cinéastes ont été trop loin?
No, i cineasti direi di no. Forse
non, les cinéastes non. Les producteurs peut-être. Les producteurs des films porno.
Est-ce que vous allez être, quand votre dernier film va sortir, il s'intitule Les 120 jours de Sodome, une fois de plus celui par lequel le scandale arrive?
Ma io penso che scandalizzare.
Je pense que scandaliser, c'est un droit.
Essere scandalizzato.
Être scandalisé, c'est un plaisir.
E chi rifiuta il piacere di essere scandalizzato è un moralista, il cosiddetto moralista.
Et le refus d'être scandalisé, c'est une attitude moraliste.
Le sexe est-il politique?
Naturalmente.
Bien entendu.
Et la scatologie?
Anche la scatologie.
La scatologie également. Il n'y a rien qui ne soit politique.
Le cannibalisme.
Ma in certi ambienti.
Dans certains milieux.
Un fatto politico reale.
C'est un fait politique réel. Dans d'autres milieux, c'est un fait politique métaphorique.
Vous pensez que c'est la meilleure façon de se débarrasser de ses ennemis politiques?
Voyez-vous,
j'ai fait ces jours-ci deux propositions modestes à la façon de Swift. J'ai proposé de dévorer les professeurs
et les dirigeants de la télévision italienne.
El mejor cine en versión original. Ahora y aquí en UPV Radio.
Y toca ahora el turno de nuestra selección de estrenos de la mano de Ángel Castillo. ¿Qué películas nos recomiendas, Ángel, para esta semana? Para ir a ver un buen cine.
Sí, pues mira, Chris, vamos a empezar con dos títulos en cartelera que, a pesar de ser grandes producciones americanas, las vamos a mencionar aquí porque para nosotros también son cine de autor debido a la enorme trascendencia de sus directores. Por un lado, Aliados, del gran Robert Zemeckis, una especie de Casablanca, pero con más acción y con Brad Pitt y Marion Cotillard como principales protagonistas, en lugar de Humphrey Bogart e Ingrid Bergman. Y por otro lado, también nos podemos recomendar La Llegada, del ascendente director canadiense Denis Villeneuve, el hombre al que se le ha encargado la secuela de Blade Runner, Ahí es nada. La vi el otro día, La Llegada me refiero, y os la recomiendo sin duda, porque se encuentra entre el cine de ciencia ficción más fascinante que se puede imaginar, una mezcla entre 2001, No dice del espacio, Stanley Kubrick, Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg y El árbol de la vida de Terrence Malick. Y tiene uno de los finales más hermosos de la historia del cine. Ahí os dejo yo ese hordago. Así que ir a ver La Llegada.
Casi nada, pero
no, de verdad,
qué bomba.
No tengáis prejuicios en cuanto al cine de ciencia ficción, porque a veces nos regala algunas de las mejores películas que se puedan ver en un cine.
Mira que te gusta el cine de ciencia ficción, ¿eh?
Sí, de hecho yo creo que hay muchos prejuicios contra el cine de ciencia ficción que le ocurre como las comedias. Para mí, algunas de las mejores películas de la historia del cine son comedias, pero nunca han sido valoradas, por los grandes premios e incluso por el gran público. Pero bueno, vamos a seguir, si no nos podemos extender aquí a hacer una tertulia.
Aquí una tertulia sobre esto. Vamos con el cine menos comercial, Ángel.
Vale, pues también tenemos de esas. De hecho, Jimmy Janger, el vibrante documental musical que ha dirigido Jim Jarmusch, sobre la que posiblemente sea la mejor banda sonora, la mejor banda, claro, va con el programa, que
de rock.
Jimmy Dander habla de los estuches, de la banda liderada por Iggy Pop, que para muchos es la mejor banda de rock de la historia. Uh-huh. Y aparte de esta, también os podemos recomendar The Neon Demon, protagonizada por Elle Fanning. Es un truculento thriller dirigido por Nicholas Winding Refn, el autor de la maravillosa Drive, una de las películas más icónicas del cine moderno, y no solo lo digo yo. Os avisamos que The Neon Demon no es una propuesta para todos los paladares, porque la amas o la odias, pero bueno, ir a verla y vosotros juzgáis. Creo que también podemos recomendar, sin ningún género de dudas, la película rumana Los exámenes, de Cristian Mungiu, al que muchos recordarán por ser el director de 4 meses, 3 semanas, 2 días. La película Los exámenes ha ganado la Palma de Plata, al mejor director en el pasado Festival de Cannes, con esta historia sobre la educación, el compromiso y los principios morales que pueden saltar por la borda cuando la vida nos pone ante un examen que nos obliga a decidir. Esta es una propuesta europea muy recomendable, pero bueno, también tenemos películas españolas en la cartelera, como La Reina de España, que es la nueva comedia coral de Fernando Trueba, el director de Belle Époque, aquella película que recordaremos se llevó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa. Penélope Cruz vuelve a repetir al frente del reparto junto a otros nombres conocidos como Antonio Resines, Javier Cámara y un largo etcétera.
Esto, y desde luego con el sello Trueba, es total, es muy Trueba.
Sí, de hecho no las he mencionado por no extenderme, pero que Trueba tiene películas como Chico y Rita... Sí. El artista sí. Y la modelo, es decir, que tiene cine que es realmente recomendable aparte de estas.
Pues eso por lo que respecta a la cartelera reciente, pero además este viernes llegan al cine más estrenos, ¿no? ¿Qué nos recomiendas?
Pues sí, tenemos la verdad que por delante una semana muy interesante. Siguiendo con el cine nacional, Luis Tosar es la principal estrella de la producción española 1898, Los últimos de Filipinas. La historia de cómo se perdió la última colonia del antiguo Imperio Español después de que España se pusiera en guerra contra Estados Unidos. ¿A quién se le ocurre? Desde entonces ya no podía volver a repetirse la frase de que en España nunca se ponía el sol, pues claro. El reparto de la película cuenta con secundarios de lujo como Javier Gutiérrez, Cara Lejalde, Carlos Hipólito, Eduard Fernández.
Es que no estaba Trump de aquellos años, Ángel, entiéndelo.
Sí,
ahora se lo pensaría, ¿no?
Ahora le daría el botoncito explosión nuclear para España. Unos pringados menos. Y bueno, otro estreno que nos parece también muy sugerente es el de Animales Nocturnos. Se trata de la nueva película de Tom Ford, un potente thriller romántico protagonizado por Amy Adams y Jake Gyllenhaal, dos de los mejores intérpretes del cine actual. Su apasionada y violenta trama explora la delgada línea entre el amor y la crueldad, la venganza y la redención, en la historia de una galerista de Los Ángeles cuya acomodada pero vacía vida da un tremendo vuelco al leer la novela que le dedica a su ex marido. Menudo peligro. Mm.
Y la última, la que más me gusta, la que has seleccionado, la que más...
la dejamos para el final porque es lo mejor. El estreno que más recomendamos esta semana desde versión original es La doncella, The Handmaiden. Lo último del director surcoreano Park Chan-wook, autor de la magistral trilogía de la venganza encabezada por Oldboy. La película viene de participar en el Festival de Cannes y de ganar el gran premio del público en el Festival de Sitges. Y no es para menos, puesto que nos encontramos ante un deslumbrante relato de suspense que nos traslada a la época de la colonización japonesa y que muchos ya describen como la nueva obra maestra de su director. Yo la verdad es que me muero de ganas de verla, no sé vosotros. Os dejamos con su tráiler para que vosotros ya tengáis un aperitivo de ella.
Coya, Evi가 부자였고 이모부는 말 그대로 후견일 뿐 재산은 이대꺼고야 생쥐 같은 우리 숙희가 낮으면 옆에 바짝 붙어 앉아서 나를 사랑하게끔 살살 꼬여주기만 한다면?
백작이 도착했다. 이제 시작이다. 난 모르겠어. 내가 그분을 사랑하는지. 사랑하게 되실 거예요.
Estás en versión original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Entrada Jure para Antonio Madrid, Josep Manel Benavent, Ángel Castillo y nuestro invitado, el cineasta Víctor Gonca. Víctor Gonca, hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
Periodista, ha dirigido su primer mediometraje, Rosalía, presentado hace unas semanas en el último festival internacional de mediometrajes, La Cabina, sección Amalgama, concretamente, que es un cine experimental, documental, ¿no?
Sí.
Un cine de no ficción. Vamos a contar un poquito el mediometraje. Está dedicado a la figura de Rosalía Sender-Begué, hija de republicanos, militante del Partido Comunista de España durante la dictadura franquista, activista y creadora, junto con otras muchas mujeres, del MDM, Movimiento Democrático de Mujeres en el País Valencia. Desde luego una gran luchadora por los derechos y las libertades de las mujeres en los últimos años del franquismo y en la transición. Todo un personaje y toda una vida militante en la que destaca también la dedicación y el amor incondicionales por el arte, las letras y la cultura. Autora de libros como Nos quitaron la miel, Memorias de una luchadora antifranquista y Luchando por la libertad de la mujer de los años 1969 a 1981 y también reconocida galerista valenciana. Yo te agradezco, Víctor, que el tema y el centro de tu película haya sido esta enorme figura. Tu mediometraje está presentado, lo presentaste en el 2015 en varios festivales.
Sí, bueno, se estrenó en el Festival Márgenes, ahora va a hacer casi un año,
y estuvo también en el Festival de Las Palmas en una sección, bueno, no oficial, junto con otras muestras de cine español. Y este año pues hemos tenido la suerte de estar en la cabina, uh-huh, en la sección Amalgama, y también justo al mismo tiempo pues en otro festival que se hacía también en la ciudad de Valencia, de Cinema Compromés, Ciutadà, y sí, también se pudo ver ahí.
Vamos a escuchar si te parece el tráiler.
Perfecto.
Y continuamos.
Jamás actuábamos como comunista por querer ir a la cárcel. Entonces tenías que disfrazarte, como hicimos también para el MDM, para que no ir a la cárcel. Bueno, pero eso lo han sabido explotar muy bien, porque en mes y medio tú no puedes dar a conocer a toda España quién eres tú. A mí mucha gente me paró por la calle diciéndome, Rosa, te he votado. Vamos a ver, anema gore, ¿a quién has votado? Dicen, pues al PSOE. Y no, digo, yo no soy del PSOE.
Me encanta, Rosalía. Anema bore.
¿A quién has votado?
Se enfada, pero ¿a quién has votado? Eso es verdad, la gente no sabía, ¿eh? Y había ahí un lío que vamos.
Sí, mucho lío. Mucho lío, son 40, veníamos de 40 años de franquismo. En
claro.
Que, bueno, el que estaba luchando, pues sí que sabía la, más o menos, por así decirlo, lo que había, pero el
pero
que no estaba
mayoría,
luchando, la gran mayoría, obviamente.
Vamos.
Cuando, es lo que pasa, ¿no? Que cuando murió Franco, pues obviamente aquí no, uh-huh, no hubo mucha gente saliendo a la calle a celebrarlo,
no,
desde luego.
Desde luego. ¿Rosalía son las memorias de una luchadora antifranquista?
Sí, por una parte, la película, bueno, digamos que tiene como dos partes, ¿no? Una que rescata la centrada en la figura de Rosalía, que me interesaba, pues eso, rescatar su historia y, uh-huh, y darla a conocer. Y por otra, la parte que tenía que ver más con los estudiantes, que era pues un poco unir estas dos generaciones, ¿no? La generación que lo vivió y la generación que no lo ha vivido y que también en parte incluso no se le ha llegado a contar. Mm. Y me interesaba unir eso, ¿no? Es decir, la curiosidad que tenemos nosotros, me puedo incluir yo también ahí, por preguntar
época,
de aquella época, de saber, mm, que es un tema que siempre me ha interesado y que, bueno, pues cuando conocí a Rosalía, pues tuve la excusa perfecta para, en este caso, hacerlo a través de una película.
Entonces, estudiantes universitarios,
bueno, son, sí,
preparan un trabajo, ¿no? Mm-hmm. Sobre la figura de Rosalía.
Entonces,
y aparece ella también en la película contando.
Sí, contando, bueno, un poco
anécdotas,
su vida, un poco.
¿Cómo fue?
¿Cómo fue? Y bueno, pues la idea era esto, ¿no? De alguna manera, no hacer un documental compensatorio, uh-huh, sino también reflexionar sobre el propio hecho de contar la historia a través del cine, ¿no? Un poco de.
¿Sería uh-huh, cine documental?
Bueno, yo, la diferencia entre cine documental o cine ficción, yo no soy muy partidario, al fin y al cabo son películas, quiero decir, siempre una película siempre
es cine,
siempre
es cine, punto. Es cine, exactamente.
Siempre ficción,
sí.
Es decir, luego, uh-huh, pues bueno, siempre utilizas, son herramientas que están ahí y el género documental es otro, uh-huh, dentro del cine, pero bueno, no me gusta diferenciarlo, pero bueno, siempre al final tienes que
jugar un poco
y si hay
metes
alguna forma de, entre comillas, vender la película es como película documental.
¿Y te metes, Víctor, te mueves en este formato del mediometraje? ¿Es el primero que realizas?
Sí, la primera película que realizo. Hmm. He trabajado en otros proyectos, cortometrajes, etcétera, pero como película es mi primera película y, bueno, no me lo planteé, es decir, entre comillas, la libertad que tenía a la hora de ser también, por el hecho de ser también el productor,
claro,
pues no me planteé cuánto iba a durar la película. Tenía muy claro lo que quería grabar, lo que quería rodar y a partir de ahí. Es verdad que el documental te da esa libertad,
sí,
a la hora de crear. Es decir, ya tienes el material y el montaje te permite pues ser más libre en ese sentido. Y no me planteé, duraba lo que tenía que durar, por así decirlo, ¿no?
Sí.
Que sería el eslogan casi de,
sí,
de la cabina. y en eso estamos. Lo intentamos. De hecho, el equipo también, me acuerdo de la directora de foto, ¿no? Déjame que lo intente. Intentamos alargar la película, intentamos acortarla, pero no. Uh-huh. Bueno. Pues al final se quedó ahí.
Eso es lo que me gusta de los documentales, del rodaje, de los documentales, la libertad que da, ¿no? Que no es en otros casos, no sucede. ¿En qué momento conoces a Rosalía, Víctor? ¿Y cómo surge esa idea de realizar el mediometraje?
Pues hace ya unos cuantos años que, casualidades, junto con otros compañeros de la carrera, teníamos un pequeño estudio audiovisual y, bueno, nos cambiamos de local y justo nuestra casera era Rosalía. Y a partir de ahí, yo no, sí que el nombre de Rosalía Sender sí que me sonaba por la galería, uh-huh, pero obviamente no conocía para nada la figura de Rosalía Sender pues durante la transición y, bueno, sobre todo durante el franquismo. Y cuando, bueno, tuve teniendo trato con ella, me dijo, pero tú sabes quién soy yo, bueno, más o menos, algo así, empecé a leer sus libros y fue cuando le dije, vamos a hacer una peli.
Claro.
Y
claro.
Nada, pues cuando la tuve un poco ya más escrita fue cuando nos lanzamos a ello.
Sí.
Y entre medias, es decir, cuando ya íbamos a hacer, por así decirlo, la película, fue cuando surgió esta idea de lo del MDM, que fue a propuesta de ella y del grupo de mujeres que estaban trabajando en hacer un homenaje al MDM 40 años después.
Claro.
Que digamos que le adelantó a la película, ¿no? Y pero me vino muy bien a mí para entrevistar a 40 mujeres que lucharon durante el franquismo y durante la transición en un movimiento que era clandestino completamente en Valencia, en todo el territorio, porque entrevistamos a mujeres de Alicante, Carlet, un montón de sitios, también de Valencia, de los barrios, y eso fue para mí, bueno, pues en fin,
toda
un máster en historia del feminismo en España. Y luego pues decidí integrarlo en la película.
Claro, es que en un rodaje, cuando ruedas una película, o sea, luego el resultado final lo tienes, pero todo el camino hasta que llegas a eso es increíble, tiene que ser toda una experiencia.
Eso es lo más gratificante, al final tienes que elegir una película, ¿no? Pero lo bueno es que durante el proceso, tanto de guión como de rodaje, como de montaje, pues has hecho todas las otras películas, ¿no?
¿Cuánto se aprende?
Y es donde más aprendes, claro.
Claro. El proyecto, explícanos un poco cómo fue el rodaje, cuánto tiempo tardó tardasteis en rodar el documental, bueno, el documental o el mediometraje. Y el presupuesto, has dicho que ha sido a tu cargo todo, la financiación.
Pues, adelantamos el rodaje, o el casting primero, porque son cinco estudiantes, cinco actores los que salen. Y adelantamos el casting para rodar la escena que coincidiera con el acto del MDM, que eso fue un 5 de noviembre, y luego ya concentramos el resto del rodaje en diciembre, en tres jornadas, medias jornadas. Y luego otra jornada más extra, que fue la de la primera secuencia que se ve en la película, que es la más larga, que se rodó en otro espacio. En realidad fueron cuatro medias jornadas, alguna más larga, pero bueno, básicamente es eso. Fueron cuatro o cinco jornadas. Con una de exteriores, otra de interiores. Y en cuanto a la producción, sí, la producción,
todo,
sí.
Váyatela, y ahora presentar el mediometraje en festivales a partir
de
ahora.
Sí, en festivales y bueno.
Y probar suerte, ¿no? A ver.
Pero bueno, ahora pues igual hay muchísimas plataformas de vídeo bajo demanda, etcétera. Que tampoco, bueno, no es una... Obviamente intentas, pues sí, ganar dinero, pero bueno, era complicado. Y más en un formato como es el mediometraje, sí que más todavía, ¿no? Pero bueno. Me interesaba el proyecto hacerlo sí o sí por rescatar esta historia de Rosalía, y lo interesante es que más allá de,
claro que sí,
de lo que le pueda sacar económicamente es que la historia se conozca y ya está ahí, ¿no?
Y
ya queda.
Muy bien. La parte técnica, Víctor, algunas escenas en blanco y negro, fijas, ¿no? La cámara también en los actores en muchos momentos, cortes incómodos también para el espectador, lo comentábamos antes, también como referencia a la película Azul que nos trajo Josep de Kieslowski, que también en muchas escenas refleja ese dolor de la protagonista cortando y mostrando esas escenas en blanco o en negro. En tu película también pasa esto. ¿Qué es lo que quieres mostrar de esta
manera? El hecho de cortar de forma abrupta, ¿no? De hacer estos cortes, utilizar la repetición también de las secuencias, es decir, en definitiva una serie de estrategias que lo que queríamos era crear una distancia con el espectador y que el espectador no entrase a ciegas, por así decirlo, a creerse todo lo que nos dicen, por muy de acuerdo que estemos, porque podemos estar muy de acuerdo con Rosalía, pero también la película lo que quería era hacer reflexionar de alguna manera sobre la trampa que puede ser en algún momento el audiovisual a la hora de contarnos. Por eso el debate, por ejemplo, de los estudiantes con la serie Cuéntame y todo esto, ¿no?
Ah, claro, sí.
Y el hecho de utilizar el blanco y negro aquí más como de un modo irónico, por así decirlo. Es decir, tenemos la primera parte de la película en color, la otra en blanco y negro, y en la última secuencia, que es donde están debatiendo sobre el utilizar o no el blanco y negro para hablar del pasado.
Muy bien, pues también quería recordar, ahora la semana pasada falleció el poeta comunista Marcos Ana. Quería recordarlo, es una leyenda viva de la resistencia, primero frente al franquismo y después haciendo frente a las desigualdades en materia de derechos sociales. Defensor también de los derechos humanos hasta el final de sus días y siempre cerca de la juventud, enseñando y aprendiendo de ellos. También una figura muy importante en nuestro país. Fue encarcelado durante 23 años, y en el 61, gracias a la intervención de Amnistía Internacional, creo que fue liberado y menos mal que lo pudimos disfrutar durante 50 años. Él decía, Marcos Ana, que hay libertad, pero si no va ligada con la justicia es un fracaso. la transición dejó pendientes muchas cosas. ¿Pasó uh-huh. esto? ¿La transición nos dejó pendiente, claro?
Bueno, es difícil yo mismo para mí analizar eso porque, bueno, es un contexto de hace ya casi 40 años. Es verdad que veníamos de una dictadura que, pues bueno, pues estaba ahí. Parece que fue como todo muy bonito y aquí estábamos todos de acuerdo en que viniese la democracia, pero bueno. Yo soy bastante más pesimista en ese sentido.
Era más fácil todo... ocultarlo todo, ¿no?
Y, sí, y es decir, por un lado, digamos que es de, cuando Rosalía hace esta visión autocrítica de que realmente no se hizo todo lo que se debió de hacer, uh-huh. Hay, pues bueno, es verdad que el contexto ya lo dice, dice, me lo preguntas ahora, dice, yo en ese momento estábamos muy contentos, pues bueno, de que ganase el PSOE, de que etcétera, ¿no? De que la izquierda, pues...
Sí.
Pero claro, es verdad que se quedaron muchas cosas en el tintero.
Por hacer.
Yo, por ejemplo, un detalle que me acuerdo, que a veces lo hemos hablado, que era de, pues cuando desde el 79 hasta el golpe de Estado, un poco ahí sí que empezaron. De hecho, no sé si en su libro lo cuenta, pero bueno, yo sí que lo sé porque me lo contó ella. Uh-huh. Ella sí que volvió al pueblo de sus abuelos, que fueron fusilados en la guerra, y ella pudo, en la primera, por así decirlo, ley de memoria
la ley
histórica,
con
¿no? La
Zapatero,
primera. No, no, pero bueno, la... o sea, quiero decir, hace ya muchos años, vale. Al principio, incluso antes del golpe de Estado, hubo exhumaciones, hubo...
Ah, uh-huh.
Es decir, sí que había una labor. A partir del golpe de Estado fue como, bueno, un pacto de no agresión, ¿no? Es decir, vale, dejamos la democracia, pero dejad de molestar, entre comillas, ¿no? Entonces es verdad que es difícil valorar, yo no me atrevo a valorar ese contexto, pero sí a preguntar, que es un poco lo que la película planteamos. No dar respuestas, sino hacer preguntas.
Hacer preguntas, sí,
que muchas veces
claro.
Ahí ya sirve, porque muchas preguntas ya incomodan, según a quién, y eso ya deja entrever.
Y sacar este tema de la memoria uh-huh. histórica y empezar a tocarlo, y sobre todo a la gente joven, uh-huh. que exactamente, que desconoce todo este tema. ¿Vosotros qué pensáis, compañeros?
Yo en ese sentido quería hacer una reflexión también, y es que precisamente en el momento en el que nos encontramos ahora, que a través de movimientos sociales y de la irrupción de Podemos, ¿no? En el panorama político y todo el tema este, ha sido cuando realmente, por lo menos públicamente, se ha puesto en entredicho los peajes que hubo que pagar con la transición. O sea, yo lo que pienso es que realmente en ese hay que entender el contexto en el que se produjo esto, que tú comentabas, ese punto de inflexión con el golpe de Estado, pero lo realmente sangrante no es que en ese momento se pagaran esos peajes, sino que a posteriori no seamos capaces de recuperar esa memoria y de
reconocer esos derechos a esas personas que sufrieron,
claro,
sí.
Efectivamente.
Y
es
que
al final
lo merecen.
Es un proceso de cicatrización, es natural. Es decir, igual que a nivel natural el cuerpo necesita, después de un grave trauma, su tiempo para ir remodelando lo que es su física, en las sociedades es lo mismo. Es decir, hacen falta décadas para asumir traumas con 40 años de dictadura. Entonces, al principio habrá que pagar ciertos peajes, pero esos peajes luego tendrás que volver a valorarlos en el futuro. Yo creo que ahora es el tiempo de valorarlos.
Sí, yo creo que la pegatina de modélica que suele acompañar a la palabra transición ya es el momento de empezar a cuestionarla, por lo menos.
Uh-huh. Sí, igual, para nosotros emitir juicios de valor a posteriori, después de tantos años, es muy sencillo. Pero claro, había que estar allí para saber qué tuvieron que dejar de hacer para poder superar aquella época. Primero era superar el franquismo y a partir de ahí andar un nuevo camino. Y yo creo que ahora mismo es el tiempo de volver a asumir ese debate. Y me parece estupendo que sean mediometrajes como el tuyo, Víctor, porque abren el tema de una cicatriz que aún no que aún está ahí.
Claro.
Y que hay mucha gente que aún la tiene muy dentro.
Es enorme el tema y enhorabuena por haberlo tratado en tu mediometraje. ¿Tú, Antonio, conociste a Rosalía?
No, a Rosalía personalmente la he visto en un par de inauguraciones. Quería preguntarle a Víctor porque, bueno, la galería de Rosalía Sender es una galería muy pequeñita en la calle del Mar, pero es visita obligada para los amantes del arte desde hace décadas. Yo recuerdo que en la época brillante de Arco, cuando lo llevaba Rosina Gómez Baeza, se seleccionaban 6 galerías valencianas y, bueno, había gente que habría pagado por cada metro cuadrado muchísimo más de lo que pagaba Rosalía, y no eran seleccionadas. Es una mujer que ha tenido obra de Joan Antoni Toledo, que nos descubrió en los 80 Rosa Torres, nos sigue descubriendo a fenómenos del pop valenciano como Miguel Ángel Maestrellago. ¿Rosalía hace referencia a su labor en como marchante en el documental? ¿O?
En el documental no tocamos esa parte, pero ya en sus libros sí que, en los dos libros que tiene sí que, porque el primero sobre todo, Nos quitaron la miel, son unas memorias de su vida, entonces ahí repasa toda su trayectoria desde el exilio en Francia hasta que regresa a España, y toda su trayectoria, que tiene que ver primero trabajando en ahora no me acuerdo el nombre de la empresa, pero bueno, era una, dentro de la Generalitat hacían exposiciones que tenían que ver con pintura, y es que ahora no me acuerdo el nombre, pero bueno, que ella estaba ahí, y luego a partir se dio con la galería. Ya hace años que la dejó, pero bueno. Sí. Pero sí que dejó el nombre en su momento, y no recuerdo si se cerró ya recientemente. Creo, no estoy seguro si sigue abierta.
Sigue en funcionamiento. Sigue.
Yo creo que sigue en funcionamiento. Bueno, pues ahí tienes proyectos, Víctor, en mente, próximos, futuros.
Bueno, tengo un guión de corto de ficción, que relaciona un poco el tema de la violencia de género con los medios de comunicación, y bueno, pues está ahí. Sí que tengo algunas cosas más, pero bueno, ahora la verdad es que me dedico más al periodismo y el día a día no te permite tanto dedicarte
irán saliendo cosas.
Te seguiremos, sí. Perdona.
Muchas gracias, Víctor Gonca, por estar aquí en Versión Original. Sabes que tienes las puertas abiertas cuando quieras.
Me alegro.
Gracias a todos.
Un placer. Como siempre, bueno, como siempre, sí.
Estás en Versión Original, el cine en su estado natural. UPV Radio.
Ahora sí, escuchando nuestra sintonía, hemos llegado ya al final del programa de hoy, viernes 2 de diciembre. Doy las gracias a mis colaboradores habituales, Antonio Madrid, Josep Manel Benavent y Ángel Castillo. Ha sido todo un placer disfrutar con vosotros una semana más. También doy las gracias a Víctor Gonca, nuestro invitado de la semana, nos ha acompañado. Desde la parte técnica, Sarizorio, y quien nos habla, Cris de Fez, desde los estudios de la UPV Radio en la 102.5 de la FM. Volveremos a encontrarnos, si tú quieres, dentro de 15 días para acercarte al mejor cine en versión original. Recuerda, los viernes a las 7 de la tarde, y si os lo perdéis, podéis escucharnos los lunes a las 10 de la noche. Por supuesto, podéis descargar nuestros podcasts desde la web de la Universidad Politécnica de Valencia, radio.upv.es, en Radio a la Carta, o podéis seguirnos a través de las redes sociales. Nuestro correo, por si quieres contactar con nosotros o comentar o sugerirnos algo, versionoriginal-rtv@upv.es. Os dejamos con la banda sonora original de Ennio Morricone en el film de Pasolini, Teorema. Mucho cine. Y hasta dentro de 15 días.
Hasta pronto. Yeah.